SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Hay obras de arte que son tan conocidas que todos damos por hecho que son buenísimas. El David de Miguel Ángel es una de ellas. Se trata seguramente de la escultura más famosa del mundo, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que la convierte en una de las mayores obras maestras de la historia? Bueno, para responder a estas preguntas está aquí nuestro artesano, Pablo Ortiz de Zárate. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te lanzo la pregunta directamente, Pablo. ¿Por qué el David de Miguel Ángel es tan bueno?
Bueno, lo que nos da una pista muy clara es lo que dicen todos los grandísimos expertos. El primero de todos, que es Giorgio Vasari, que es considerado como el primer gran historiador del arte en el siglo XVI, dijo de esta escultura, fíjate, literalmente dice: cualquiera que vea esta escultura no tiene necesidad de ver ninguna otra escultura o el trabajo de ningún otro artista de nuestro tiempo o de otras épocas. Así que ya...
con esta suficiente.
Con esto, yo no voy a decir nada que rebata lo que dice Giorgio Vasari. Siglos después marca el estándar del cuerpo masculino, por así decirlo, lo que se consideró entonces el estándar de belleza masculina. Casi todos los escultores que vienen después se inspiran en esta obra de Miguel Ángel para crear el cuerpo masculino. Y eso es muy curioso porque Miguel Ángel era una persona que se consideraba a sí mismo muy feo y que vivió... traumatizado, podríamos así decirlo, porque él tenía la nariz rota, se consideraba muy desagradable, que tenía la apariencia física de un mendigo. Y es curioso, sí, ¿no?, que alguien que viva, sí, este dolor por su apariencia física cree uno de los cuadros de la belleza masculina ideal. Además de ser técnicamente muy bueno, te voy a demostrar en los próximos minutos que además nos da un consejo muy importante para nuestra vida.
Venga, pues vamos a ir por partes. Primero, la escultura representa al protagonista de la historia de David y Goliat, ¿no?
Sí, es esta historia, todos más o menos la sabemos. Están los israelitas, a que les atacan los filisteos. Y los israelitas se van a rendir porque en los filisteos hay un señor, Goliat, enorme, gigantesco, que es invencible. Y nadie se atreve a luchar contra él. Entonces llega David, que es un pastorcillo así, muy débil, un poco enclenque, que dice: Yo me pongo voluntario para derrotarle. Y le derrota lanzándole con una onda, una piedra entre los ojos, en la frente. Y así es como consigue, usando la inteligencia, vencer a la fuerza bruta. Es importante saber que David, este personaje bíblico, es una especie de símbolo. Era una especie de símbolo de la ciudad de Florencia. Porque ellos se veían a sí mismos como una ciudad pequeñita, débil, rodeada de enemigos muy fuertes. Entonces, había varias esculturas de David en la ciudad, pues eso, simbolizando que resisten, usando la inteligencia y sus virtudes, contra esos enemigos todopoderosos que le rodeaban.
¿Y quién le encarga, Pablo? ¿Quién le encarga este David a Miguel Ángel?
Se lo encarga primero un grupo de personas para la Catedral de Florencia, para el famoso Duomo. Sí. Y esto es muy curioso, te he traído ahí dos fotos, porque...
sí.
El Miguel Ángel, en origen, iba a estar colocado encima de uno de los contrafuertes de la catedral, a una altura más o menos de unos un edificio de 5 pisos, más o menos. Imaginaros la enorme altura desde la que se iba a ver esa escultura. Y eso explica que mida 5 metros y 17 centímetros y que pese 5 toneladas y media, porque... claro, tú lo ibas a ver desde muy abajo.
Claro, para que se pudiera ver bien desde abajo.
Claro, y por eso, si te fijas en la escultura, tiene unas manos gigantescas.
Sí.
Ya hemos hablado muchas veces de que las manos son muy importantes. Y como Miguel Ángel sabía, pensaba que se iba a ver desde tan abajo, pues hizo unas manos muy grandes para que se pudieran ver. ¿Qué pasó? Que lo hizo tan bien que cuando acabó la escultura 2 años después, dijeron: pues no podemos derrochar esta maravilla colocándola aquí arriba, en una altura semejante. Esto no se van a ver los detalles, es increíble. Esto no puede ser. Entonces, un comité de expertos de la ciudad decide que no la van a colocar ahí arriba, que eso es un desperdicio, y que la van a poner en la Plaza de la Signoria, frente al Palazzo Vecchio. Está en la plaza más famosa de Florencia y está justo en la entrada. Y aquí es muy curioso porque es un símbolo político. Porque ya te he dicho, el David simbolizaba como la resistencia de Florencia frente a sus terribles Goliat enemigos, y al estar ahí delante era como una especie de ojito. Que, de hecho, originalmente la escultura estaba mirando hacia el sur, mirando simbólicamente hacia Roma, como diciéndole al Papa, mucho cuidadito que aquí tenemos a nuestro David y resistiremos.
Pero, de todas formas, la escultura que se puede ver frente al Palazzo Vecchio en Florencia, esa no es la original.
No, en el siglo XIX la cambian, se dan cuenta de que por la contaminación se está deteriorando.
Y es muy valiosa.
Claro, es increíble que estuviera tantos siglos,
claro,
en la calle.
Claro, expuesta, sí.
Pero bueno, en el siglo XIX ya deciden llevarla a la Galería de la Academia. Allí es donde está la original, y la que se ve hoy en día ahí en frente del Palazzo Vecchio en Florencia es una réplica. Fíjate cómo ha cambiado la escultura. Empezó siendo un símbolo religioso para la catedral, para el Duomo, luego se convierte en un símbolo político estando en las puertas de donde está el poder político de la ciudad, y hoy acabamos viéndola como una obra de arte, como un ejemplo de la belleza. Así que de donde esté una obra de arte marca cómo la vemos.
Y me has dicho que los expertos se quedaron maravillados con la escultura, pero no nos has explicado todavía por qué tenemos esta sensación, y lo es, ¿por qué es tan buena?
Claro, técnicamente es difícil de describir, pero todos los expertos dicen, es buenísima. Pero hay una cosa muy importante, y es que a Miguel Ángel se le ocurre representar la historia de David y Goliat en un momento muy distinto. Te he puesto ahí unas imágenes de otras esculturas de David que estaban en Florencia en aquella época. Generalmente, siempre que un artista representa esta historia de David y Goliat, la representa después de que David ya ha matado a Goliat y le ha cortado la cabeza, y generalmente está o pisándole la cabeza o agarrándosela.
Sí.
Pero Miguel Ángel decide representar justo el momento antes de la batalla. Esto es lo más espectacular. Fíjate que, si tú te fijas, en el David de Miguel Ángel está de pie, de frente a nosotros. Y tiene el cuerpo relajado. De hecho, lo vemos claro porque usa esta técnica de la que ya hemos hablado alguna vez, el contraposto. Sí. Es decir, apoya todo el peso sobre una pierna y la otra la deja relajada. Y de forma que la cadera se queda inclinada, los hombros también se inclinan, y da una sensación de relajación, pero muy elegante. Es decir, él está antes de la batalla muy relajado, pero justo tiene la cabeza girada hacia un lado.
Como mirando algo.
Claro, acaba de ver a Goliat. Es el primer contacto visual que hace con su enemigo. Y aquí es lo más importante. Fíjate en la cara, detalles de la cara. Cómo tiene el ceño fruncido. Está así, con ese gesto así.
Sí.
Es un gesto mitad miedo. Se asusta a ver al gigante contra el que tiene que luchar. Pero al mismo tiempo está decidido, concentrado, pensando en lo que va a hacer. Y fíjate cómo Miguel Ángel expresa esta doble emoción con detalles de tensión. Por ejemplo, el cuello está como muy tenso.
Sí.
Los orificios nasales, te das cuenta de que está como hinchados, como que está respirando con ese gesto de tensión, porque tiene mucho miedo. Y la yugular, se le ve muy bien marcada la yugular en el cuello, que es algo que se produce cuando estás en tensión. Está marcando perfectamente esa tensión, ese miedo y concentración.
Pero es tremendo cómo es una escultura, que no estamos hablando de una pintura. ¿Cómo se puede esculpir todo esto? Porque es así, ¿eh? O sea, el ceño fruncido con las arrugas en el entrecejo, o sea, es tremendo lo que estás describiendo en una escultura, insisto, que no es una pintura, que a mí me da la sensación que hacerlo en una escultura es infinitamente más complicado. Y esa postura del cuerpo que nos decías que está a punto, parece de ponerse en acción.
Sí, es como, además lleva la piedra escondida en una mano, la onda le cuelga del hombro, está a punto de ponerse en acción. En la cara ves que ya está pensando qué es lo que va a hacer y controlando su miedo, y en el cuerpo todavía no se ha puesto, no se ha girado para luchar. Esa es la clave de por qué es tan buena, más allá de los detalles. Conseguir en un trozo de mármol, a base de golpes, conseguir esa tensión psicológica de una persona que tiene miedo pero lucha contra él, eso es lo que lo hace una obra maestra. Y además, eso es lo que la convierte en una escultura, en una obra de arte que nos ayuda en nuestra vida. Porque está hablando de algo a la que a lo que todos nos tenemos que enfrentar en la vida, que es el miedo a los retos, a creer que no somos capaces. Ese pequeño David ve al gigante y está luchando en ese gesto, está luchando contra su miedo. Hay una cosa instintiva que todos tenemos de no me atrevo, me voy, me largo de aquí. Pero él se concentra y con calma lucha contra eso. Podemos visualizar eso que nosotros sentimos tantas veces y nos da la clave para superar ese miedo, que es cuando tú tienes miedo a algún reto o algo en la vida, la concentración y la calma que vemos en el David de Miguel Ángel es la clave. Todos tendemos, igual que el mismísimo héroe David, tendemos a echarnos hacia atrás y a querer huir, pero él, con concentración y manteniendo la calma, consigue vencer esos problemas. Por eso es tan, tan útil. Nos recuerda muchas veces cómo tenemos que afrontar cuando tenemos ansiedad y pensamientos catastróficos.
Calma. Y has dicho que colocaron al David de Miguel Ángel frente a la sede del poder político en Florencia. ¿No resultó en su momento polémico tener una escultura de un hombre completamente desnudo en plena calle?
Claro, tendemos a pensar que, claro, como en el Renacimiento hacían tantos cuadros y esculturas desnudos, que lo aceptaban bien. El desnudo en aquella época, copiando a la antigua Grecia, a la antigua Roma, simbolizaba pues la belleza ideal, pero no solo la física, sino la integridad intelectual y la inteligencia. Pero eso en palacios, en la calle, eso era muy complicado. Y de hecho, el David, que hoy vemos desnudo, ha estado la mayor parte de su historia cubierto o por hojas de latón o por hojas de yeso. Es muy reciente
verlo de esta manera.
Verlo de esta manera. Y por cierto, ya que me preguntas sobre los genitales del David, sí, quiero contarte, hay una cosa que a mucha gente le llama la atención y es que no está circuncidado. ¿Mm? Y esto es curioso porque, claro, David es judío. Y en la época en la que la Biblia cuenta esta historia, la costumbre era que los judíos estuvieran circuncidados, pero él no lo está. ¿Por qué? Hay dos razones fundamentales. Una, que los escultores que trabajaban en la Europa cristiana, católica, se basan en los modelos romanos de la antigua Roma. Y en la antigua Roma no representaban a nadie circuncidado porque consideraban que esa era una práctica de bárbaros, de gente que no estaba civilizada, entre comillas, ¿no? Pero luego también hay otra razón, porque en la época de Miguel Ángel, en Florencia, en el siglo XVI, la Iglesia católica no estaba a favor de la circuncisión. Este es uno de los primeros debates del cristianismo, ¿no? Los primeros seguidores, sí, de Jesús debaten sobre si hay que circuncidarse o no siendo cristianos, y ellos finalmente gana la versión de que no, y por eso se tiende a representar a personajes que son judíos, pero sin circuncidar.
Te voy a hacer una pregunta así directa. Si todo tiene una motivación o una explicación artística, ¿el tamaño del pene también?
Sí, y claro, es muy, muy buena pregunta, un poco polémica, pero a mucha gente le llama la atención, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, sí, ya te lo conté, sí, hace tiempo,
sí,
en esta escultura el tamaño del pene es relativamente pequeño, vamos a decirlo así, comparado con, claro, es la belleza ideal.
Tiene un cuerpo perfecto.
Claro, sí, tiene el cuerpo perfecto, sin embargo, los testículos son de un tamaño más o menos normal, pero el pene es demasiado pequeño para lo que consideraríamos que debería ser. Y esto es aposta. Efectivamente, ya te lo conté alguna vez, en la antigua Roma consideraban que un pene grande significaba que estabas demasiado obsesionado con lo sexual. Y por lo tanto, a las esculturas de dioses, emperadores o césares, les representaban siempre con el pene relativamente pequeño. Porque eso significaba que eran inteligentes, que no se dejaban dominar por sus pasiones, y por eso, bueno, no estaban siempre pensando en el sexo y pensaban en otra cosa y eran mejores gobernantes. Por eso, también en el Renacimiento, a las esculturas generalmente se les pone el pene pequeño, para decirte que no siempre están pensando en lo mismo.
Y hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. Yo te decía el realismo del rostro, ¿no? De ese ceño fruncido. Pero la mano derecha, por ejemplo, que es la mano que tiene a lo largo del cuerpo, es impresionante los detalles de las venas. Son increíblemente realistas.
Sí, todo, las venas, cualquier músculo, huesos, toda la anatomía,
sí, sí,
está estudiada al detalle. Sabemos que en esa época los artistas diseccionaban cadáveres para ver por dentro cómo era la estructura ósea y de los nervios y de los tendones para hacerlo perfectamente. Fíjate en un detalle aún más increíble, y es que la mano que está la mano derecha, que la tiene baja.
Sí, sí, a lo largo del cuerpo.
Claro, tiene las venas hinchadas. Sin embargo, la que tiene más altos, a la altura del hombro,
no.
Las venas no están hinchadas. Y esto es un fenómeno que se produce por la circulación.
Claro.
Y pasa en la vida real, él observa y lo representa. Y fíjate en los ojos, que es un detalle increíble. Y es que parece un poco estrábico. Tiene un ojo mirando hacia un lado y otro ligeramente torcido. Y esto es algo que se ha debatido mucho. ¿Lo hizo a posta o es un pequeño error de Miguel Ángel? Muchos expertos consideran que lo hace a posta para que parezca más concentrado. Como que un ojo está mirando a Goliat, el enemigo, y el otro mira hacia otro lado como pensando en cómo lo va a derrotar. Es una forma de darle más intensidad y concentración a esta mirada. Y otra cosa, si te fijas, las pupilas
sí.
las tiene un poco talladas. Hay como sí. unos surquitos en las sí. pupilas. Sí. Esto es increíble porque, recuerda, se iba a exponer a una altura de 5 plantas.
Que esto no se iba a apreciar de ninguna de las maneras.
Claro, ¿por qué gasta el tiempo y se esfuerza en hacer algo que no iba a ver nadie? Bueno, así son los artistas, ¿no? Lo hacen por amor al arte.
Es una escultura, hemos dicho, que mide más de 5 metros. ¿Cómo hizo para tallarla? ¿Construyó un andamio? ¿Cómo fue?
Sí, hace un andamio de un tamaño real, no llegaba a todas partes, y va subiendo y bajando según lo que va trabajando. Es muy curioso, además, el bloque de mármol con el que trabaja, porque ese bloque de mármol llevaba décadas en la ciudad de Florencia, nadie se atrevía a trabajarlo. Ya le habían encargado a 2 escultores que cogieran ese bloque de mármol y hicieran algo con él, y ellos no querían porque creían que tenía imperfecciones y que una vez que empezaran a tallar iban a encontrar como agujeros o vetas, y no les gustaba. Nadie se atrevió. Miguel Ángel lo cogió y sacó. Él decía que él no esculpía un cuerpo, sino que liberaba al cuerpo.
O sea, que dentro de esa mole ya estaba el David de
Miguel Ángel. Él decía, está dentro, mi único trabajo sí. es liberarlo. Y fíjate, el trabajo de un escultor no es mucho más difícil de lo que parece, porque tienes que tener una fuerza salvaje para, a base de martillo y picando, liberar toda esa piedra. Pero tienes que tener la precisión de un cirujano, porque como te pases 1 milímetro y piques un poco de más, adiós a todo.
Sí.
Ya no puedes volver a empezar.
En la perfección y el realismo que decíamos, esto es un bloque de mármol y a mí me parece que tiene los ojos azules.
¿Ah, sí?
Sí, te lo prometo. O sea, tiene, lo ves así, al menos en la fotografía, y se ven como tan claros los ojos que digo, tiene los ojos azules.
Eso es que algo dentro de ti te lleva a los ojos azules.
Pues será eso. Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.